El avión argentino de Aerolíneas que llegó desde China, se mandaron un vuelo histórico, impresionante. Hoy te voy a dar datos porque hay muchas cosas virales respecto a este vuelo. Pero ya empezamos a abrir la baraja, a repartir un poco y vamos con Mauro González en Santa Fe Capital. ¿Cómo te va, Mauro? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Rubén? El saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Viste que este lunes con un calorcito es distinto, ¿no?
Sí, 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 está para la bermuda.
Sí, la verdad. Sí, sí, la verdad que...
Igualmente, te digo lo siguiente, sí. No es muy favorable que suba la temperatura para tener un tapabocas, pero
claro,
la verdad...
Claro, tenés razón.
Que si está fresco, el otro día cuando estaba fresco a la mañana, yo andaba en la moto, dije, es genial, es lo mejor el tapabocas, no me da frío, me tapa justamente la boca, la garganta, no tengo problema. Es como una bufanda, ¿no? Cuando hace frío.
Claro, claro.
Pero ahora con 30 grados te quiero ver.
No es fácil, no es fácil. Y sobre todo porque toda la semana creo que va a ser así. Así sí, que bueno, Mauro, ¿qué
sí,
va a ser?
Está complicado. Pero bueno, aquí estamos como para poder estar llevando adelante información. Es muy importante. Hay un GGN que me está perjudicando y mucho en esta zona. Complicado. Pero bueno.
Por si algo faltaba, ¿no? Dengue, coronavirus
sí,
y GGN.
Sí, 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 sí. También hay que cuidarse de eso, de los mosquitos. Un tema muy importante, Rubén. Es lo que ha sido una reunión que se ha llevado adelante por teleconferencia de los concejales de la ciudad de Santa Fe con las distintas asociaciones comerciales, ¿sí? De las distintas avenidas de la capital provincial y también, por ejemplo, el centro comercial. Estaba Martín Salemi, presidente del centro comercial, también otros integrantes, pude divisar a Fabián Zanutich, por ejemplo. Después estaba, por ejemplo, Aristóbulo del Valle con Graciela García, distintas avenidas. Y también estaba presente la Asociación y Amigos de Comerciantes y Amigos de Avenida Peñalosa. Sí que también es muy importante en la ciudad de Santa Fe, una de las avenidas troncales más importantes que tiene Santa Fe. Y es por eso que vamos a charlar un poco sobre todo esto que está sucediendo. No solamente lo que pasa con las avenidas, sino que pasa en el comercio en general, porque, no solamente que están atendiendo con horarios reducidos, sino que también las ventas son muy bajas. Bruno Bettina, que es el presidente de la asociación, nos va a comentar al respecto sobre esto. Bruno, buenas tardes, gracias por tu tiempo, por recibirnos en estas condiciones que estamos atravesando. ¿Qué se ha podido charlar con los concejales?
Bueno, de todo, buenas tardes. Sí, hoy tuvimos una videoconferencia en donde, bueno, estuvimos las asociaciones de calles con el centro comercial, alguna que otra cámara también, sobre todo de mayoristas alimentarios, y bueno, conjuntamente con el centro comercial, la idea un poco es primero, bueno, informarle de los problemas que se están teniendo en el sector, porque obviamente que comercio y servicio marca muy fuerte en el tema monetario en la ciudad, es más de un 60% lo que mueve la economía, así que no solamente hay comercios que están en horarios reducidos, sino que hay comercios que todavía no pueden ingresar rehacer su actividad, y por sobre todo hay muchos comercios que van a tener mucho tiempo hasta que puedan empezar. Entonces, bueno, lo puso al tanto a los concejales de la problemática y se empezaron a formular preguntas y respuestas, dudas, problemas, pero sobre todo en base a poder formar distintas acciones que vayan complementando, si se quiere, la venta, como el caso del e-commerce o la venta electrónica, venta por otra plataforma, que de hecho el centro comercial está agrandando su plataforma de Santa Fe Shop para que la puedan usar los comerciantes de Santa Fe. Y bueno, y así achicar un poco la problemática, porque realmente, por más que se pueda vender electrónicamente, la gente no está acostumbrada, hay un mercado que es todavía un poco ortodoxo en el tipo de venta y en el tipo de compra, entonces bueno, se está tratando de resolver. Y después algunas que otras cuestiones que también desde el Consejo se mostraron atentos al momento de escucharnos, no solamente reclamos, sino ideas, porque esa es un poco la idea de la problemática, llevar una idea o tener una charla, porque todo esto, para todo es nuevo esto.
Bueno, obviamente que la respuesta va a ser que sí, pero contame un poco cómo los ha golpeado a Peñalosa en general.
Bueno, el golpe es en los comercios, obviamente que no es para todos igual, en el sentido de que algunos pueden trabajar de una manera, otros de otra, entonces más o menos algunos pueden paliar la situación. Pero hay comercios que tienen cero entradas, los gastos fijos obviamente que se le suman, entonces no varía mucho a lo que es Santa Fe en sí, la ciudad de Santa Fe. Si bien Santa Fe es una ciudad donde hay muchos empleados públicos, entonces eso puede paliar un poquito la situación, porque entra sueldo desde otro lado, pero el comercio, como te decía, mueve mucho, y bueno, y en lo que hoy yo a lo mejor puedo vender como almacén, pero quien me compra cada vez va teniendo menos capacidad de compra, entonces también se le ve afectado.
Hay comercios que todavía no han podido abrir, que están buscando sus primeros días ahora.
Bueno, hay comercios que recién ahora van a poder arrancar de una forma electrónica y con todos los pasos a seguir, que por eso va a ser chico el margen, pero bueno, por lo menos pueden moverse. Pero hay comercios como, estamos hablando de bares, donde se conglomera mucha gente, bares, boliches, y bueno, y todo lo que lleva eso a mucha gente que trabaja de eso, hasta un mismo partido de fútbol, que a lo mejor sería algo que no movería nada, porque que haya partido no, uno piensa que es lo mismo, pero eso mueve mucho a otras cosas que sí se ven afectados comercialmente también.
Bruno, es una situación muy dinámica, o sea que lo que pasa hoy quizás dentro de unos días va a ser totalmente distinta, es por eso que han charlado con los concejales de tener otra reunión prontamente.
Sí, por eso que se le dio un poco de más o menos un paneo general de la situación en distintos casos de la ciudad o en distintos lugares de la ciudad, pero esto es el día a día, no es lo mismo una misma ciudad, una ciudad que otra, una provincia que otra, por eso que es muy dinámico, no hay un patrón a seguir perfecto, esto se va trabajando en el día a día, y lo bueno es poder irlo trabajando desde los dos sectores, del sector que tiene que por ahí promulgar las leyes o en este caso elevarlas, porque a veces la tienen que elevar hacia provincia o nación, sino que de este lado que tenemos la problemática, tal vez podemos dar una idea de cómo, no sé si solucionarla, pero cómo ir buscándole la vuelta.
Gracias, Bruno, muy amable.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Bruno Petina, comentándonos, Rubén, de esto que están atravesando en Avenida Peñalosa. Bueno, las problemáticas que son variables, pero con, o sea, variables en cuanto al daño que están causando, pero todas con una problemática dramática, ¿no?
Seguro. Mauro, te prometo volver en algunos minutos a Santa Fe porque nos vamos a una nota ahora. Te dejo un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego, allí estaba Mauro González. Vamos al contacto directo. Quiero presentar a una persona que seguramente va a quedar en la historia junto a su equipo de trabajo, porque han hecho una maniobra realmente necesaria en estos tiempos de pandemia. Me estoy refiriendo a Pablo Viró, el secretario general de APLA, es perteneciente al Comité Regional de Pilotos, y quiero mencionarlo a él y darle la bienvenida para que lo escuche toda la provincia de Santa Fe luego de este viaje histórico que han hecho hacia el continente asiático. Bienvenido, Pablo. Mi nombre es Rubén. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Gracias por atendernos, Pablo. Las sensaciones que tiene en este momento, cuéntenos si aún se extiende, si hubo adrenalinas, ¿qué fue lo que hubo durante este viaje tan largo?
Cansancio, mucha fatiga, y no saben ustedes lo lejos que queda China. No saben, uno lo ve en los mapas, lo ve en Google. La verdad que es agotador lo lejos que queda. Después, desde el técnico, nosotros nos entendemos muy bien con las máquinas, con los aviones, nos preparamos toda la vida. Aerolíneas tiene inversiones millonarias en aviones, en mantenimiento, en simuladores, en pone mucha plata en capacitarnos y que estamos perfectamente preparados para los vuelos. Lo único que, bueno, como está el mundo ahora, que no se puede parar en cualquier lado, que no se puede sobrevolar cualquier espacio aéreo, que no se puede aterrizar en todas las pistas, que si uno aterriza no puede quedarse en el país, porque por ahí no hay ni hoteles, ni, ni permiso para pernoctar, ni equipos, ni empresas de mantenimiento para dar soporte. Bueno, nada, tenía muchos desafíos técnicos que fueron evaluados con un análisis de riesgo, y bueno, cubrimos esos factores, la parte, digamos, técnico-operativa, y algunos ribetes particulares que en el mundo están, en algunos lugares están decomisando o estatizando la carga o expropiando la carga, no tomando el control de la carga. Así que nosotros teníamos el doble desafío de hacer exitosamente la parte técnico-operativa, llegar, que nos carguen, estivar, bueno, hacer un procedimiento con carga a bordo que no es muy usual, que si bien la línea está preparada, pero no se hace habitualmente. Y bueno, después volver y que llegue el cargamento que estaban esperando con los insumos médicos para dar asistencia a todos los compañeros de los sectores de la salud, médicos, enfermeras, bueno, los que están trabajando, la policía, los bomberos, aquellos que tienen exposición y necesitan elementos de protección, ¿no? Así que,
claro. Pablo, respecto al viaje en principio, ¿usted y cuántas personas más componían esta tripulación?
Y bueno, fue dividido en cuatro etapas. Una etapa de Ezeiza a Nueva Zelanda, en Oceanía, otra de Nueva Zelanda a Shanghái, otra etapa, la tercera, de Shanghái a Nueva Zelanda, y la cuarta y última era de Nueva Zelanda a Ezeiza. Éramos cuatro capitanes, ocho primeros oficiales, nos dividimos las etapas en una tripulación por etapa, y cuando había algún momento en crucero que alguno de los que les tocaba volar en esa etapa tenía oportunidad de comer, en vez de comer incómodo, cenar o almorzar o desayunar incómodo, como solemos hacer adelante en el avión, lo relevaban para que pudiera ir más cómodo a comer atrás o distraerse un poco, de tal manera que cuando viniera el aterrizaje llegaran descansados y despejados. Y bueno, así nos fuimos relevando y bueno, tuvimos primero una etapa de 16 horas y media, después una de 13 horas, 12:50, 13, y bueno, así fuimos sumando hasta que llegamos a las 54 horas con 47 minutos y salimos el día miércoles a las 6:30 de la tarde o algo así, y aterrizamos el sábado a las 8 de la mañana, con la carga, cansados, agotados y felices.
Y felices, por sobre todas las cosas, porque usted había mandado, de hecho, un mensaje a toda la gente que acompaña, que esto iba a servir, ¿no? Porque aunque seguramente representa una porción de todo lo que necesitamos hoy en la Argentina, iba a servir y mucho para la salud, ¿verdad?
No, bueno, yo sindicalmente participo de un grupo de sindicatos cuyos dirigentes son muy muy prestigiosos, me excluyo, han tenido una lucha de defensa y resistencia por los intereses de la nación, son nacionalistas, es lo que fue el núcleo del MTA que resistió al liberalismo o al neoliberalismo en los 90, que lo conducen líderes de organizaciones hermanas que desde lo afectivo están muy ligados porque despiertan admiración y respeto, siempre están en el lugar correcto representando a sus afiliados, defendiendo los intereses nacionales, estando atrás de los intereses del pueblo, generando ideas, proyectos. Bueno, un grupo, la verdad que yo tengo afinidad y bueno, se los conté y bueno, después trascendió lamentablemente ese audio. No hablé en términos de representación sindical, sino hablé desde lo afectivo. y bueno, les conté un poco lo que significaba para nosotros, ¿no? Que tener un gobierno que ha tomado la decisión de enfrentar al poder real, y decir, bueno, pese a lo que digan los grandes empresarios, las empresas grandes, que hay tantas presiones para no hacer la cuarentena, eligió defender y proteger a los adultos mayores y sacar a la población lo máximo que se pueda al riesgo, y pagar los costos políticos, nada es gratis de las decisiones que se toman desde el gobierno, y bancar las presiones, y bueno, al faltar insumos y todavía tener calor, es una carrera contra el reloj para estar mejor preparados antes que vengan los fríos y nos pase lo que les pasó a países mucho más poderosos, que tenían fama de ser más organizados, de tener mejores servicios. Y nosotros, la salud pública siempre ha sido cuestionada por los privados que quieren ese negocio. La educación pública siempre ha sido cuestionada por los privados que quieren ese negocio. La línea aérea bandera ha sido cuestionada. Los servicios públicos, bueno, la historia de la discusión de lo público versus lo privado y este cuentito que nos hacen que lo público es ineficiente y costoso y lo privado es siempre eficiente. Y bueno, uno ve la deuda externa que no pusieron, las que se llevaron y lo transforman en aviones, en hospitales.
Bueno, Pablo, bien podría hacerse uno la pregunta ahora, imaginándose este escenario, si una aerolínea privada nos salvaría el pellejo de este modo.
No, de hecho ya dejó tirados a los usuarios a quienes les había cobrado el pasaje. Dejaron tirados por todos lados y nosotros estamos haciendo vuelo de repatriación. Y cuando Aerolíneas le pide que le endose los pasajes, que le transfiera el dinero que le cobraron, dicen, no se lo transfiero. Bueno, es el vuelo. No, porque vuelvo vacío. Entonces el canciller Felipe Solá se enojó y se los ha dicho, porque casi que tienen de rehenes a los usuarios. Y después se mandaron un default y defaultearon todo lo que le deben a las cámaras de turismo en todo el mundo. No le están devolviendo la plata y le prometen que le van a dar los pasajes. Entonces, bueno, nada, lo que pasa siempre, los privados pregonan que el Estado es una molestia, el marco regulatorio nunca les alcanza, los sindicatos y los derechos laborales son una carga que es inviable, y cuando pasa algo, no tiene ninguna responsabilidad empresaria, nunca socializan las ganancias, pero las pérdidas empiezan a llegar y que les paguen todo porque no tienen capital. O sea, toda la que ganan se la llevan afuera, especulan, la ponen en la timba financiera, y cuando tienen que bancar alguna catástrofe natural, alguna situación, salen a desdecirse de su discurso y decir, bueno, no tiene que asistir el Estado. Y la verdad es que el Estado argentino, pese a los embates, ha mantenido degradado, porque el Ministerio de Trabajo se transformó en Secretaría, porque el Ministerio de Salud se transformó en Secretaría, porque decían que Aerolíneas nos costaba hospitales, entonces no trajeron ni los aviones, ni los hospitales, ni los jardines infantes, se la llevaron en la timba financiera y nos quedamos sin nada, sin la flor y sin el florero, ¿no? Y la verdad es que ahora andamos corriendo contra el tiempo para traer algunos elementos de protección para esos compañeros que son héroes, que van a estar en la primera línea de combate contra el COVID-19, en los hospitales, en las clínicas, en las calles, los bomberos, los policías, las enfermeras y enfermeros, los médicos, que necesitan como el aire esos elementos, porque si no, no pueden ni tratar, ¿no? Y encima son descartables, que tienen que usar y cuidar. Y bueno, nos dicen que no hay capacidad ni velocidad posible para producirlo, y nosotros lo vimos ahí en Shanghái, estaba lleno, pero lleno de aviones cargueros de todo el mundo, haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Llevando los insumos que se pueden.
En algún momento, usted antes del viaje estaba la preocupación, ¿no?, de que se confisque, se estatice la carga en alguno de los países. ¿En algún momento hubo algún problema, hubo alguna tensión con este viaje argentino?
Nosotros estuvimos tensos durante todo el tiempo, pero la verdad que nos monitoreaban desde la empresa, desde la Cancillería, desde el Ministerio de Transporte, desde Presidencia de la Nación, de todos lados, iban trabajando los embajadores, los cancilleres, y debo decir que han hecho un trabajo brillante, porque nosotros no tuvimos ningún inconveniente. Teníamos la preocupación, pero la verdad que es un avión del Estado argentino, la línea aérea bandera, matriculado argentino, o sea, todos los fines del derecho internacional, se trata de un pedazo de territorio argentino, que tiene carga, una donación del gobierno chino, que dirigió al gobierno argentino, con una leyenda inclusive muy linda de Martín Fierro, que decía, se refería a la hermandad, ¿no?, a la fraternidad.
¿Qué decía? Cuéntenos qué decía, por favor.
Sí, que los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, ¿no? Lo de Martín Fierro, los párrafos del Martín Fierro, pero muy muy emocionante, pues estaba la bandera china, la bandera argentina, el párrafo de Martín Fierro, y bueno, un embalaje impecable, la gente de Aerolíneas en todos los compañeros, trabajadores de Aerolíneas, de todos los niveles, empujándonos, gente que ni conocemos, que no pertenece a la compañía, ciudadanos comunes que conseguían los teléfonos y nos mandaban mensajes conmovedores, que Dios nos bendiga, que nos proteja, que proteja la carga, que por ahí tiene una sobrina que trabaja en un hospital y necesitábamos que llevemos estas cosas. Bueno, nada, no me quiero emocionar más porque me la pasé emocionado, pero la verdad que debe haber sido la experiencia más linda y donde me sentí más útil desde que empecé a comandar aviones. Digamos, fuimos a China, que queda muy lejos, por los motivos correctos, por una sociedad más solidaria, para poder ayudar y poner un granito de arena a los que van a estar luchando, por una decisión política que hizo que todo funcione. Así que contento, muy muy contento, gratificante, pero cansado porque era... Es espantoso lo lejos que queda, espantoso.
Así no vamos a querer viajar a China, me parece, con este dato que nos da Pablo. Pero bueno, yo sé que usted dice no se quiere emocionar más, pero uno a veces es inevitable. Hasta hace muy pocos meses uno los veía luchando, haciendo protestas, tratando de comunicar sus mensajes, reuniéndose, pidiéndole disculpas a la gente que no podía viajar. Y de repente... el mundo gira de tal forma que ustedes están en esta posición mostrando lo necesarios que son, todos los sectores, porque usted bien lo marcaba, ¿no? Pero cómo a veces en la coyuntura uno pierde de vista las cosas esenciales, ¿no? Como en este caso, el trabajo que ustedes hacen.
Sí, la verdad que, bueno, usted dice el audio que hacía una referencia, se refería a ese grupo sindical que es una de las patas fundadoras de lo que derivó la Corriente Federal de Trabajadores, un grupo de sindicatos que han luchado contra estas políticas y que han, entre otras cosas, han apoyado a mi organización, a las organizaciones aeronáuticas hermanas y han defendido a Aerolíneas. Entonces, un poco, yo lo que trataba de graficarles es que el mérito que tengamos los aviones, los pilotos y los recursos, aunque estemos un poco lastimados para hacer este tipo de operaciones, es de esos compañeros y compañeras que bancaron cuando veían con claridad que el Estado se estaba desarmando, desguazando por intereses espurios y no para el bien de toda la población, de todo el pueblo. Uno de los que nos contactó, Carlos Bono, un referente de la Corriente Federal, con quien vengo trabajando hace años, la verdad que ha sido demoledor, ¿no? En las reuniones que tenemos, manifestando la importancia del rol del Estado al servicio del pueblo. Y cuando uno camina al lado de esa gente, resulta inspirador. Cuando uno ve que hay argentinos y argentinas que se esfuerzan todos los días por defender a la actividad que no les son propias, y uno dice, bueno, pero... están los curtidores, y están judiciales, y están los compañeros de farmacia, y están los docentes, y están los gráficos, y están los bancarios, y son un espacio que uno dice, ¿por qué defender el petróleo argentino, los recursos naturales? Porque es un tema ideológico, es decir, la Argentina tenemos capacidad para usar nuestro mejor saber y entender la fuerza de nuestros hombres y de nuestras mujeres para llevar al, al pueblo a realizarse. Cuando viene un grupo a especular y a desguazar todo eso para, beneficio individual y persigue motivaciones individuales y no tiene propósitos colectivos, hay algunos hombres y mujeres que tienen acciones realmente inspiradoras. Entonces, estos vuelos que a nosotros nos pintan de heroicos, y de, no tienen nada de heroico, nada. Héroes son las enfermeras, los médicos, están en los hospitales, en la clínica. Nosotros estamos perfectamente preparados para hacer lo que hicimos. Sí es extraordinario la duración, el cansancio, que tuvimos que hacer análisis especiales, pero no fuimos a poner en riesgo nada, no es que estuvimos luchando a tiros contra piratas aéreos, es la línea aérea bandera, la bandera argentina, su extensión territorial, el territorio argentino no es una compañía, la línea es la Argentina misma. Entonces, nosotros tenemos la obligación moral de devolverle a esos compañeros que dieron la lucha, a esos ciudadanos que resistieron, a esos que se les achicaron las jubilaciones, se les subieron las tarifas del gas, de la luz, que ahora van a necesitar un barbijo, un kit de detección, un respirador, algo para que lo atiendan, de ir a buscarlo. Si me dicen, tiene alguna vinculación laboral, esto excede claramente cualquier acuerdo laboral. Se nos cruza por la cabeza, esto es el pueblo argentino necesita una pandemia mundial, y los hombres que nos hicimos aviadores, llevando la bandera que tenemos tatuada en el corazón, a donde nos digan que vayamos. Entonces, me piden que se los cuente y yo se los cuento. Tienen desafíos técnicos, pero no es que hicimos nada heroico. Uh-huh. Lo único que hicimos es lo que sabemos hacer y lo que el Estado argentino, o sea, los ciudadanos, cada uno de ustedes, los oyentes, aportaron. Porque no solo que aportaron para comprar simuladores que valen millones de dólares, para uh-huh. Entrenarnos, para que estemos al mejor nivel y compararnos con las mejores líneas aéreas del mundo, sino que además la pusieron varias veces porque fue vaciada, privatizada, robada. Entonces nosotros a veces tomamos medidas muy antipáticas en defensa de eso porque ya lo vivimos y no queremos que otra vez la roben, otra vez comprar avión, otra vez comprar sumador, otra vez pasar por lo mismo. Estamos como en el siglo XVIII, nuestro principal socio comercial es Brasil y no tenemos un ferrocarril para ir a Brasil. Y tenemos que bancar a colegas de ustedes con una pauta publicitaria operando para intereses foráneos, extranjeros y pasos, diciendo, no, el avión no es necesario, venga, cuidado, ¿quién va a conectar las rutas no rentables? Catamarca, La Rioja, la Patagonia cuando explotan los volcanes y tiran ceniza volcánica, ¿quién va a llevar?
Bueno, está ocurriendo hoy, Pablo, con la cuestión de Vaca Muerta, porque con la caída del barril de petróleo está ocurriendo este tipo de contrapunto que se hace, que uno dice por ahí que es lamentable. Pero bueno, se da y nosotros queríamos que nos cuente, así que le agradecemos enormemente después de este tremendo viaje que ha realizado. Dos últimas cuestiones. Una es si hubo que modificar el avión para que pueda ingresar el cargamento, y la otra es si ustedes a partir de ahora están en cuarentena o cómo lo manejan.
La verdad es que son dos cosas importantes de preguntar. Aerolíneas tiene un procedimiento para llevar cargas que consiste en usar unas redes ignífugas a prueba de fuego, unas eslingas, unos cántamos, unos sistemas de anclaje para poner la carga sobre los asientos. Entonces, sin sacar los asientos, poniéndole una suerte de lonas protectoras y unos ganchos que agarran unas lindas muy fuertes y unas redes que hacen de contención de la paquetería, se afirma la carga para evitar que se mueva en turbulencia y que se pueda hacer un centraje, ajustar el peso y balance del avión con total seguridad. Por otro lado, la operación de carga requiere en todas las áreas detección y extinción de incendios. Entonces las bodegas donde va la carga están preparadas, tienen sistemas para detectar incendios y sistemas extintores para apagar el incendio, y a bordo no existe eso, con lo cual tuvimos que hacer unos protocolos para hacer guardias, hacer turnos y estar con la ropa adecuada, con las máscaras protectoras antifuego, como las que usan los bomberos, que se proveen oxígeno, y matafuegos de distintos tipos, monitoreando la zona de la carga. Además de eso, tuvimos que desconectar la zona de entretenimiento, las líneas de abastecimiento de electricidad, las bombas de transferencia de agua, sacarle, digamos, toda fuente de electricidad para evitar la posibilidad de incendio. Eso aumenta la carga de trabajo, exige protocolos que no estábamos acostumbrados a hacer, pero se hicieron con un profesionalismo extremo por parte de todos los que integraban la tripulación, a quienes no puedo más que expresarle mi admiración y respeto. Yo trabajo con un compañero, es comandante de Airbus 330, que es el secretario de prensa de la Asociación del Sindicato de Pilotos. Y no había tenido oportunidad de volar con él. Y la verdad que he visto con mucha admiración un profesional brillante. Él venía de ocupar cargos gerenciales en los inicios de la carrera. Fue durante muchos años inspector. Y veía desempeñarse en un ambiente de armonía, de cosa increíble. Decía, lo tengo en el sindicato defendiendo las cuestiones que tiene que defender, y cuando viene esa experiencia con piloto, la verdad que sigue siendo un instructor y dando clases, ¿no? A los que tenemos suerte de verlo desempeñar su función. Y así, cada uno de los primeros oficiales que integraban el equipo, que claramente en cualquier compañía del mundo podrían ser capitanes, porque tienen experiencia sobrada, porque tienen nivel de profesionalismo tremendo. Así que fue una experiencia gratificante. Y estábamos muy motivados por esto que les decía, que teníamos mensajes del gobierno nacional, de compañeros del movimiento obrero, de compañeros aeronáuticos, de la familia aeronáutica, y de gente que no teníamos ningún contacto, ni idea de dónde llovían. Cada vez que aterrizábamos y aparecía señal, entraban 400, 450 mensajes de WhatsApp, y veíamos las redes sociales. Bueno, y teníamos que hacer el trabajo y repostar, y no, sí, uno no alcanzaba a comunicarse con la compañía, con la familia. Y todos eran con energía positiva, deseando buenos vientos y deseando que podamos hacer estos vuelos y traer estos elementos que parecen mucho más importantes de lo que uno se da cuenta.
Seguro, ¿no? Seguro, Pablo.
El que trabaja en un hospital y no tiene un barbijo, se da cuenta que no puede hacer su trabajo directamente, no lo puede hacer.
Claro.
Cuando uno le pone cara, nombre y apellido a la tragedia, deja de ser una estadística. Uno dice, uy, en Estados Unidos 1.400.000. Cuando uno le pone 4.500 nombre y apellido, 4.500 huérfanos, hijos, nietos, que pierde un ser querido, se da cuenta que la importancia de la cuarentena, la importancia de un Estado presente, la importancia de los compañeros de la salud, la importancia de no degradar un ministerio, a secretaría, de no gastarse y robarse la plata.
Sí, y de ayudar a salvar vidas, que es fundamental, y que eso seguramente es lo que van a hacer los médicos y enfermeros con este material que ustedes pudieron traer a la Argentina. Desde acá, Pablo, mil gracias, un gracias enorme, y gracias por atendernos y poder dialogar esta tarde. Así que le mando un fuerte abrazo.
No, gracias, les pido disculpas, la verdad que está muy requerido, que los colegas de ustedes están todos muy muy embalados con esto que ha sucedido, y yo creo que tendríamos que prestar más atención a quién necesitan los... ¿En qué podemos ayudar, digamos? Nosotros volamos aviones y estamos orgullosos de hacerlo y poder servir a la sociedad por todo un granito de arena, pero de verdad que no tiene nada de extraordinario. Fue un vuelo muy largo, que exigió un trabajo profesional durísimo, pero nada más que eso, digamos. Hicimos lo que tenemos que hacer, estamos donde tenemos que estar. Es una forma de devolverle al pueblo argentino que bancó Aerolíneas siempre la razón de ser de los ciudadanos argentinos. Así que les agradezco mucho por la nota. Les vuelvo a pedir disculpas por los problemas para poder contactarnos. Y bueno, les mando un abrazo enorme y les agradezco y quedo a disposición para cuando ustedes consideren.
Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Allí despedimos a Pablo Viró, el piloto que llevó el avión de Aerolíneas Argentinas hasta China con la ayuda de una gran tripulación, cuatro equipos, lo mencionaba acá, con modificaciones al avión y con un resultado impresionante. Pablo Viró, además, es secretario general de APLA, presidente de FESPLA y del Comité Regional de Pilotos de la Corriente Sindical Federal. Le agradecemos enormemente y esta nota tiene un gran valor. Gracias a Gustavo Alfaro, nuestro productor, que pudo localizarlo a Pablo después de este viaje tan largo. Y es muy valioso para nosotros poder hacerles llegar a su casa las palabras de este hombre, que sin duda él junto a su gente, una vez que esto pase, que esta situación de pandemia pueda controlarse, ellos quedarán anotados en ese librito histórico. Recordá, www.radiom.com, ahí volvés a escuchar la nota.